Presidente, hay gente que está molesta. Los contrabandistas están molestos. Están preocupados. Y sostienen que el contrabando no se va a solucionar nunca. Y que el tema no está en los contrabandistas, sino en las aduanas. Y que si se corta el contrabando, mucha gente va a perder su trabajo.
Bueno,
y usted le pegó duro al...
Usted sabe una cosa, al presidente del Uruguay lo eligen para defender el trabajo de los uruguayos. No lo eligen para defender el trabajo ilegal producido por los extranjeros. Punto uno. Creo, por otra parte, que es un tema de carácter moral, en donde es lógico que se pretenda por parte del gobierno que la población consuma los productos que se elaboran en el país o aquellos que entran legalmente al país, pagando los impuestos correspondientes, haciendo los trámites adecuados y pasando por los filtros fiscales normales que tienen todas las sociedades civilizadas.
Ahora, ¿usted cree que los gobiernos anteriores no quisieron lo mismo? Sin embargo, no pudieron.
Usted sabe una cosa, yo creo que yo tengo una obligación. Y cada gobierno asume su obligación de acuerdo a lo que entiende que la debe hacer y yo no estoy para juzgar a nadie, yo estoy para hacer lo que creo que debo hacer. Y yo le digo que este para mí es un tema central del gobierno, no, del país. Y yo le digo a usted que la organización del contrabando en el Uruguay es monstruosa. Y le digo, por otra parte, que además de ser enorme, no está limitada a la frontera, ¿eh? Comprende muchas otras sectores y muchas otras actividades y muchas otras formas. Que el gobierno sabe que no va a terminar con el contrabando. Que lo sabe. Pero que el gobierno va a dar la pelea durante los 5 años para hacer lo posible para impedir el contrabando, no tenga duda, ¿eh? No tenga duda.
Ahora, ¿hay gente para hacer eso? Por acá hubo una persona que se menciona frecuentemente cuando se habla del tema. Armando Méndez, no me acuerdo el cargo que tenía,
era director militar, de aduana.
Director de aduana. Y él empezó a cortar grueso cuando dijo, no me interesa el kilo, me interesa el grande. Y cuando llegó a determinado punto desapareció.
Vamos a ver, hay en total intereses... tenemos tiempo, ¿no verdad?
¿Hay gente tenemos importante tiempo. Metida en el contrabando?
Mire, yo no sé si hay gente importante, si hay gente menos importante. Lo que sé es que tengo que organizar una cosa que todavía no está debidamente organizada para tratar de impedir el contrabando. Ahora, alguna gente me dice, bueno, pero mire que el que hace un pequeño contrabando vive un poco de eso. Sí, perfecto, pero seguramente fue allí porque había quedado sin trabajo en el trabajo normal que tenía anteriormente, que tuvo que cerrar porque no podía competir con el contrabando. Pero mire, vamos a decir alguna cosita, porque alguna cosita es bueno decir. Yo tengo un lote de amigos en el país, soy viejo en estas cosas de andar por el país y de la política. Recibí una carta de un amigo que cuando lo nombre toda la gente de 33 lo conoce, Numa Falibeni. Numa me escribe esta carta muy graciosa, en donde, como habrá advertido usted, escribe en el estilo de los campamentos, como yo le digo. Presidente, relatos sumarios y someros extractados de la vida real. Pequeño fletero con vieja camioneta de reparto urbano en 33. Antes, el mayorista me daba un viaje por semana para repartir comestibles en las provisiones. Ahora trabajo todos los días desde las 10 de la mañana en adelante. Gerente de la cooperativa. Las ventas aumentaron un 40% desde que Valle tomó las medidas contra el contrabando. Propietario de camión tanque de 10.000 litros. Antes hacía un viaje por semana, ahora hago 3, distribuyendo combustible. Propietario de la fábrica local de refrescos. No doy abasto a vender refrescos. Empecé a pedir personal por la prensa. Viejo camionero. En 20 años de actividad nunca he traído viajes de 5.000 kilos de azúcar uruguaya 33, como lo estoy haciendo ahora. Ahora vamos a un parte policial que lo estamos publicando en internet, todos los partes policiales. Acá tengo un lote de partes policiales de todas las jefaturas. la jefatura me mandan todos los partes policiales y están todos empezando a salir en internet, hasta con las fotografías. Hemos modificado en el presupuesto general de gasto algunas disposiciones, porque usted sabe que usted no se puede quedar con el vehículo, porque el vehículo es de un fletero y el fletero lo alquila, y como usted no tiene un valor equivalente al 25% del vehículo en la mercadería que trae, usted devuelve el flete, entonces se alquilan los camiones, y adentro de los camiones, abajo de los ladrillos, vienen dos freezer con pollo, y usted devuelve el camión, y lo hemos modificado en el presupuesto general de gastos, y nos vamos a quedar con todos los autos, con todas las camionetas y con todos los camiones. Porque yo le digo a usted que hay organizaciones que hasta con avión funcionan, Mire, por ejemplo, este allanamiento en Paysandú, 14 del 11. Perdónenme los televidentes. 37 latas de cerveza, 189 cajas de helado, 49 jabones de tocador, 8 cajas de chicle de 100 unidades, 248 caldos de gallina y carne, 78 jugos concentrados, 100 jabones, 167 cajas de pasta dental, 171 cajas de vino, 60 cartones de cigarrillos, 408 latas de paté, paquetes de rapadura, 101 spray matamosquitos, 66 botellas de aceite, 13 de edulcorantes, diet, 11 cajas de mayonesa por 54 unidades cada una, 48 botellas de whisky, 2 botellas de gin, de licor, 6 botellas de Marcela, 6 de ananafish, 10 de cerveza, 19 paquetes de fideos, 3 bolsas de chorizos, 22 bolsas de caramelos, 26 bolsas de chupetines, 4 bolsas de bombas brasileras, 337 bolsas de sal.
¿Eso fue todo un decomiso?
Sí, sí, una bengala, 36 paquetes de cañitas voladoras chinas, 40 bolas de fuego de 60 luces, 10 paquetes de tortas de luces, 36 paquetes de 6 unidades de cohetes voladores, 24 paquetes de 24 unidades de cohetes voladores, 100 unidades de cohetes batería, 23 paquetes de 4 unidades de cohetes voladores, 4 unidades de cohetes voladores, 24 cajas de 4 unidades de cohetes voladores, 6 cajas de 50 cajitas de chasqui boom, 30 sombreros de paja, 2 muñecos grandes de tela y goma, 1 muñeco mediano, 7 cachilas de juguete, 7 organizadores con agenda y calculadora, 5 aviones de juguete, 6 muñecos kung fu, 5 teclados electrónicos, 12 radios portátiles, 1 cañón de agua de juguete, una pinza pelacables, 6 cuerdas para saltar, 11 llaveros, 2 pistolas de agua, 2 sonajeros, 3 baldes de playa, 25 flotadores infalves, 3 juegos de té para niños y una campera. ¿Y quién resiste? ¿Qué comerciante resiste?
¿Dónde
esto en Paysandú, eso en Paysandú? El allanamiento en Paysandú.
Pero eso pasó en aduana.
Pero todos los días. Ah, yo qué sé, habrán venido volando, amigo. Todas estas cosas, ¿qué? Camión W matrícula tal, con zorra. Auto Fiat matrícula tal. Camioneta Peugeot matrícula tal. Camioneta Chevrolet matrícula tal. Camioneta Toyota Hilux matrícula tal. Sigue.
Pero esto lo detiene camioneta. La policía, vaya.
Sí, señor, la policía.
¿Y la aduana qué hace?
No sé qué hace. Camioneta. Y mira cómo pasan. Es una actividad. Camioneta Fiat Una. Camioneta Fiat Fiorino. Camioneta D57255, camioneta M5663, camioneta RA2291, camioneta RA8. Pero esto es una semana. Entonces, ¿cómo puede pensarse que un país puede vivir así? Y que el comercio puede funcionar, y que el que paga el impuesto y el que tiene una persona inscrita en el BPS va a seguir funcionando. ¿Y cómo puede pensarse que hay alguien que defienda esto? Le va la vida al país en esto, no al gobierno, vea, al gobierno no, al país le va la vida. ¿Sabe cuánto hay de esto? Hay más de 2.000 millones de ventas.
¿Qué pasa en los países que tienen frontera seca como
¿sabe una cosa?
Nosotros?
¿Por qué no va a Santana o Libramento a ver qué le pasa con Pedro y Pablo? ¿Sabe quién son Pedro y Pablo?
Sí.
Los policías.
Pero no deben ser los apóstoles.
No, son los policías. Andan de a dos en Santana o Libramento. Vaya a Santana o Libramento. Y te dicen, oh Castellón, te arrancas de aquí, ¿eh? Y si no, van. ¿Y sabe qué le dice? Le dicen, aquí en Brasil hay ley. Y si ustedes no tienen leyes, o las tienen y no las cumplen, es un asunto de ustedes. Pero aquí hay ley y se cumple. Pero no precisa ir a California para ver eso. Vaya a Santana o Libramento y pregúntele a cualquier uruguayo. Entonces, señor, ¿esto qué es? Esto es el escándalo vivo. ¿Usted cree que yo creo que voy a poder tener éxito contra todo esto? No, no creo. pero que les voy a pegar fuerte, ah, les voy a pegar fuerte.
Cuando uno ve estas cosas, enseguida dice, bueno, y hubo gente que lo dijo cuando el tema de la aftosa, cuando surgió el tema del aislamiento y todo lo demás, ¿qué negocio es el Mercosur? Que a veces estamos integrados para unas cosas, pero...
El Mercosur es un buen negocio. El contrabando no es consecuencia del Mercosur.
No hay contrabando.
El contrabando existió siempre.
La frontera seca, las diferencias entre dos países,
creo
entre
que
dos
eso,
regímenes.
Eso tiene usted razón. Eso tiene usted razón y yo creo que eso en el Mercosur se está corrigiendo. Es evidente que los próximos tiempos del Mercosur van a ser tiempos en donde hay determinadas cosas que no se van a poder hacer más. O sea, los países, inclusive todos los países, tanto Argentina como Brasil, como Uruguay, como Chile, como Paraguay, vamos a tener que acotar nuestras políticas económicas a determinadas normas que todos vamos a tener que respetar. Y eso me parece que cada día se va a profundizar más. Cuando se habló del pequeño Maastricht, se está poniendo en práctica algo que ya empezó en una primera etapa, que no es un asunto fácil. Pero el Mercosur sigue siendo para el Uruguay el ámbito en donde el Uruguay exporta casi el 50% de lo que produce. Lo que sucede es que eso no quiere decir que el Mercosur sea el objetivo final de nuestra conducta de política exterior.
Es un medio.
El Mercosur es un medio para llegar a otra situación. Yo estoy absolutamente convencido que cuando se resuelva quien quiera que sea el presidente de los Estados Unidos...
¿Se resolverá eso algún día?
Yo pienso que sí. Pienso que es un asunto que, como cualquier otra cosa, en cualquier sistema, y a un sistema tan complejo como el americano, en donde cada condado tiene su propia legislación, cosa,
su
con,
Suprema
la cual,
Corte,
cosa con la cual discrepo, naturalmente, pero como es un sistema federal, pienso que luego que terminen estos trámites judiciales, para un lado o para el otro, el país resolverá la cosa. Aunque también le quiero advertir que en los Estados Unidos no existe una división en función de que uno o que otro, ¿eh? Eso es un asunto que está más ubicado a nivel de lo que disputan, pero no a nivel de la gente. La gente da por reconocido el hecho de que cualquiera sea el que gane va a representar a todos, no a los que ganan y no a los que pierden.
Está claro, ¿y a América Latina quién le conviene más que gane? ¿Los demócratas o los republicanos?
Bueno, yo creo que desde el punto de vista de las tendencias económicas hacia América Latina, es notorio que los republicanos tienen una manera de ser más proclive a los acuerdos comerciales, mientras que la experiencia dice, sin embargo, que durante el tiempo del gobierno de Clinton los acuerdos con México se profundizaron, se llevaron adelante y se mostraron como exitosos. Para que tengan una idea los televidentes, para que tengan una idea, para que tengan una idea. En 1990, México vendía al exterior, por todo concepto, 29 mil millones de dólares. Hoy México vende 132 mil millones de dólares. Fíjense ustedes lo que supone esa diferencia y esa posibilidad de crecimiento. Para que tengan otra idea, en este año el Uruguay le vendió a México, más Estados Unidos y más Canadá, 3 veces más productos cárnicos que a toda Europa. Y cada uno de ellos, tanto México como Estados Unidos y como Canadá individualmente, compraron más que toda Europa junta. Por tanto, es un mercado que tiene una posibilidad de compra mucho mayor que cualquier otro,
¿no? Ahora, nosotros nos interesaría meternos ahí, usted lo ha dicho ya.
Nosotros,
ahora, ¿cómo?
Yo me
¿nosotros
pregunto
cómo?
Lo siguiente, ¿y a quién no le interesaría?
Ahora, ¿nosotros cómo? Individualmente,
como Mercosur.
¿Y qué hay que hacer? ¿Nos tienen que aceptar? ¿Tenemos que pedir? ¿Cómo se entra
el proceso ahí? Está en marcha. El proceso está en marcha, lo que pasa es que la población no lo conoce. El proceso está en marcha, en Barbados inclusive una reunión, hay comisiones técnicas que están funcionando permanentemente. Por ejemplo, la Comisión Agrícola está presidida por el embajador brasilero en el Uruguay, el embajador Thomson Flores, que está precisamente hoy, en, no sé en qué lugar, creo que en Toronto, haciendo las negociaciones o los análisis correspondientes a ese rubro tan difícil como es la agricultura. En Barbados se resolvió tener un documento ya preparado para el 2003, y van a ver ahora en abril una reunión en Quebec que va a ser muy, muy importante para la consecución de los próximos pasos vinculados a esta unión, a esta negociación. Posiblemente la negociación sea con todos, posiblemente la negociación sea al principio con un grupo, por ejemplo, con los países del Mercosur, para ir sosteniendo un mecanismo que vaya habilitando a que todos los demás países más tarde vayan entrando.
Entrando en bloque, nosotros.
Entrando en bloque, porque hay dos bloques, está la Confederación Andina y el Mercosur. Así que la negociación puede hacerse con un sector, con una región, o con la otra, o con una primero, o con las dos. En fin, yo creo que como son realidades distintas, de pronto sería hasta quizá más cómodo hacer una... Y es por eso que yo voy a México además el 1 de diciembre, porque en México hay un cambio de titular y por tanto un cambio de orientación política en buena medida, en el sentido de que eso es otro partido, y nosotros además nos vamos a reunir en México mismo con todos los embajadores uruguayos de América Central. América Central ha pasado a ser un mercado interesante porque tiene 26 millones de habitantes, pero en función de los acuerdos que tiene con Estados Unidos está en condiciones cada día de adquirir más bienes, y nosotros tenemos que estar presentes allí y tratar de entrar con nuestro producto.
Ahora, ¿por qué si se está haciendo todo eso, y eso parece que debe ser bueno, por qué la gente no lo sabe? Porque eso estaría un poco...
Bueno, aportando, pero yo digo que todo el mundo acá sabe que nosotros hemos tenido un crecimiento muy grande de nuestra exportación en el mercado brasilero, como que también sabe que la devaluación brasilera nos chocó y nos pegó muy fuerte, como también sabe que la situación argentina de inestabilidad le hace daño a todo el Mercosur, a nosotros, al propio Brasil, y que todos estamos esperanzados en que el blindaje financiero que el señor de la Rúa parecería haber obtenido se consolide y se concrete en esta semana. O sea, cada día somos todos más interdependientes, y por tanto, en la medida en que somos todos más interdependientes, tenemos todos que empezar a administrar nuestros pasos financieros, nuestros pasos económicos, en medidas similares a las que ha hecho el mercado común europeo. Y ese es un planteo que lo tenemos que asumir como forma de conducta.
Nosotros cada 25 de agosto festejamos la declaratoria de independencia, en un momento que somos cada vez más dependientes.
No, el 25 de agosto no festejamos la declaratoria de la independencia. La ley número 3 dice que nos incorporamos a las provincias unidas del Río de la Plata.
Está bien.
Por tanto, el 25 de agosto...
Es mucho más realista.
Sería precisamente el Mercosur.
Sería justamente...
Y bueno.
Que no era precisamente la idea de Artigas, ¿no?
Pero Artigas más o menos.
Estaría más cerca.
Artigas más o menos. Si Artigas ya estaba hablando de una constitución federal.
Ahora, esa dependencia, presidente, nosotros estamos en un cepo entre Argentina y Brasil.
Y por eso, ¡pum!
Por eso nos pasó lo que pasó cuando pasó lo que pasó en Brasil, por eso, si no pasa lo que tendría que pasar en Argentina, a lo mejor tampoco nos va muy bien.
Y Luna, por eso es que tenemos que tratar de buscar también otras anclas. Y buscar otras anclas quiere decir abrirnos paso hacia otros mercados. Y por eso es que yo, en el seno del Mercosur, desde el primer día, estoy planteando este tema. Lo estoy planteando permanentemente, lo planteo cada vez que nos encontramos. El otro día, inclusive en la última reunión de Buenos Aires, fue una cosa muy graciosa, porque cuando le pasa el presidente de la Rúa al presidente Fernando Henrique Cardoso el mando de la presidencia rotativa de este colegiado, Yo lo felicito a Fernando Henrique y le digo que le compré un libro que le voy a regalar, que escribió un americano en 1818 y que dice que en 100 años, o sea, a principios de siglo, iban a haber cuatro grandes países en el mundo, que eran Estados Unidos, Rusia, China y Brasil. Entonces yo dije, el Uruguay lo que propicia es ser socio del 50% de esos países.
Quedaba...
Bueno, Brasil, Estados Unidos, y sí, ser socio de todos.
Ahora, yo lo que le quería preguntar, presidente, es ¿hasta qué punto hay cintura en un presidente, en un parlamento, en un ministro de Economía, cuando hay una dependencia tal desde el punto de vista de los intereses, cuando hay una fragilidad tal, como quedó demostrado en el caso...
Luna, eso es lo que los políticos en todos los sectores del país tienen que darse cuenta y advertir. Cuando usted está limitando su acción en esto, es porque usted está ampliando su acción en esto. Es lo que pasa. Supóngase, nosotros no estamos en el Mercosur. Está fenómeno, no estamos. Hacemos lo que queremos. ¿Y cómo hace usted para entrar con la mercadería a la Argentina?
Esta época es imposible.
Está fenómeno. Ahora, dentro de ese esquema, en la negociación, usted tiene que estar tratando de ir persuadiendo, permeando, hablando, poniendo su punto de vista, y tiene que eso reflejarse más tarde en el presupuesto que usted hace. Porque supóngase que
Esto es un gerente. Usted me está hablando de una actividad gerencial.
Y sí.
No hay mucho político para hacer gerencia.
¿Perdón?
No hay muchos políticos. No hay un parlamento muy grande, no hay mucho parlamentarismo, no se pierde mucho tiempo.
Mire, usted sabe una
no
cosa...
No es muy caro el sistema burocrático.
¿Quiere que le diga una cosa, Luna? Yo he escuchado mucho eso de que el parlamento tiene que ser más chico y que ahí se gastaría menos dinero y todo lo demás, ¿no? Usted sabe que yo no creo que sea por ahí la solución. Yo creo que el poder legislativo siempre tiene este tipo de dificultades, siempre la ha tenido, siempre la tendrá. Pero cuando uno empieza por decir que va a achicar el poder legislativo y que lo va a hacer menos importante en cuanto al número y va a poner una cámara sola, es un principio lindo para llegar a la dictadura, ese, ¿vio? Ese es un caminito que termina en la dictadura.
Nosotros llegamos a la dictadura con un parlamento completito.
Sí, pero por otras causas, Luna. Pero cuando usted empieza a decir que el parlamento no sirve porque el parlamento incomoda al gobierno, porque no le da lo que quiere, porque no le hace caso, y yo podría ser el primero en decirlo, ¿no, verdad? No, miren que yo no quiero gastar más, ustedes quieren gastar más y yo no quiero gastar más, entonces el parlamento molesta a la economía. Pero si yo digo eso, yo estoy haciendo lo que Juan dice, me estoy poniendo imprudente. No, yo creo que para que los países compitan mejor, para que los países anden mejor, son otras las cosas que hay que hacer, y tenemos tantas para hacer. La apertura que Juan nos pide, es cierto que tenemos que hacer una apertura muy grande. Es cierto, Telefónica acaba de instalar en el Uruguay su centro operativo para toda la interconexión de fibra óptica submarina por todo el mundo. Bueno, vamos a buscarla para que haga otras cosas, para que ponga un hotel de comunicaciones, para bajar la banda ancha y acercarle la banda ancha a todo el mundo. Vamos a hablarle para que intervenga a ella y a otros más en todas las concesiones posibles en el Uruguay. Vamos a abrir un poco la cosa, vamos a meterle un poco de aire fresco a una estructura muy cerrada. Somos países de estructura muy cerrada. Usted sabe, Luna, que hay una clasificación en el mundo de los que se portan bien, de los que se portan regular, de los que tienen economía abierta, de los que tienen economía cerrada. Usted empieza por la economía cerrada, más cerrada, Myanmar, o sea, la antigua Birmania. Sigue Ruanda, sigue Burundi, sigue Brasil. Por ahí cerquita, al lado, Argentina. Al lado, Uruguay. Somos países cerrados en un mundo que se abre. Somos países cerrados. Eso nos cuesta.
¿Pero usted me está hablando de economía o de mentalidad?
No, le estoy hablando de estructuras de funcionamiento que redundan en mejoramiento o empeoramiento de la economía. Cerrados no de mentalidad, cerrados de estructuras económicas. Cerrados de estructuras que no posibilitan la inversión.
Conservadores.
No conservadores, que responden a estructuras que fueron instrumentadas para tiempos que no existen más.
Conservadores.
No, estimado amigo, cuando las hicimos en el año de 1950 o en el año de 1933, respondían a la evolución del mundo en aquel tiempo.
Está claro.
Como consecuencia de los bien que nos fue, por eso y por la guerra, dijimos, bueno, como el Uruguay no hay.
Hay que mantener esto.
Y entonces, cuando usted dice, vamos a cambiarlo, la gente tiene cierto temor. Y los que sobre todo tienen temor son los conductores de las cúpulas de las organizaciones privadas o públicas que controlan los movimientos internos dentro de cada una de esas organizaciones. Y yo no me estoy refiriendo a los sindicatos, me estoy refiriendo a todo. Cuando usted amaga con bajar aranceles, ¡buah! Pero no acá, en el Brasil, en todos lados. Fíjese Chile, Chile tiene 9% arancel y se dice que es el país que va más para adelante. Y Chile tiene una ley que hace que un año baje a 8, el otro a 7, el otro a 6. Y en el 2003 Chile está con 6 de arancel. ¿Y eso ha determinado que se funda alguna industria en la competencia con cualquier otra industria del mundo? No.
¿Hacemos una pausa?
Hacemos.
Volvemos enseguida.